Para este miércoles se espera el cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que llegará a 23. En este momento en la ciudad, humedad 77%, temperatura 19 grados, 3 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maika Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Estoy en comunicación con Patricio Bartón y Gillespie. Adelante, compañeros.
Hola, amigues, buenas noches. Bienvenidos a todos.
Buenas noches, desde Monte Grande me copian.
Lo copiamos.
¿Qué novedades tienen? ¿Qué circunstancias vitales han vivido en estas tardes?
Le hago una consulta a los dos para hacer un comparativo de precios por zona, ya que vivimos en zonas distantes el uno del otro. ¿A cuánto está el maple de huevos en su
maple,
barrio?
¿Maple de huevos completo?
Completo, de 30 huevos.
¿30 huevos?
Sí, claro, el maple.
30 huevos es mi consumo anual.
Claro, bueno, el maple entero, toda esa plancha, entre 250, 300 pesos.
Ah, está bien. Yo lo consigo
a 10 pesos por huevo.
Sí, señor, claro.
Un y poquito caseros menos. Tiene, ¿los caseros valen menos? Por ejemplo, pero, si uno tiene una señora,
sí,
una señora que tiene galinas, sí, me parece que no es redituable para la señora si apenas va a sacar 10 pesos por huevo.
Sí, y sí, no es un gran negocio.
Pero ¿cómo no es redituable? Porque mire, esto le estoy diciendo...
¿Cuántas gallinas tenés que tener? Para sacar 100 pesos tenés que tener 10 gallinas cumplidoras.
Sí, señor.
Y sí, las tenés que alimentar. tenés que comprar maíz.
Yo le compro a un señor que me los vende a 2.40 y son así de grande, mire, así.
No me diga. ¿Cómo se llama ese muchacho?
No sé el nombre, yo sabe cómo le digo, señora.
El de los huevos.
No. El de los huevos gigantes.
Está el de los huevos.
Le decimos señora, porque pasa con la con el camión con una propaladora.
¡Señora!
¡Señora! ¡Huevo, lo más grande! ¡240 en Naple! ¡Leña que bueno. rompa el asadito!
¿Y por qué estaba usted tan interesado en conocer el precio de los huevos? ¿Tenía miedo de que lo estuvieran engañando?
Por supuesto, porque hay una dispersión entre un huevo y otro, entre una zona y otra.
Claro, de barrio, entre barrio y barrio cambia muchísimo los precios.
Y lo mismo si usted los compra de un vendedor callejero, por supuesto más barato, que si uno va a un comercio, un supermercado.
Bueno, ni hablar, pero hay que...
Bueno.
Pero además le digo algo más,
bueno,
porque...
también cuidado que hay negocios boutique, que son muy caros, muy elegantes. Digo, sí, podrían comprar 3 huevos.
Sí,
¿cómo no? 140.
Se los envuelven.
Se lo envuelve el tipo ahí.
Se lo envuelvo para regalo.
Con un moñito.
No, pero hay algo, que leí un informe sobre el consumo de huevos en el mundo, un informe interesantísimo.
Sí.
Y los argentinos estamos flojos de huevos, en general. Hay que consumir más, es proteína animal.
Sí. Y le digo una cosa, no molesta a nadie, porque los vegetarianos están contentos y los animalistas están contentos.
No, no los ovos lácteos.
Y la gallina sigue vivita y coreando.
Sí, sí.
Sí, porque pero usted se come una vaca, la vaca ha tenido que morir.
Sí, señor, tiene razón.
En cambio, la gallina usted la ve lo más tranquila y usted ya se comió huevos toda la semana.
Sí, incluso cada vez que los pone... se sonríe porque se los regala los huevos. Está contenta ella.
¿Cómo sonríe una gallina?
Bueno,
cacarea, digamos.
Mire, un vegano le diría que la gallina es esclavizada para poner los huevos.
¿Que lo obligan? O sea que si la gallina no fuera presionada de algún modo por el granjero, no pondría huevos.
Pondría cuando le dé la gana, cuando le diera la gana.
Claro. Pero ¿cómo la esclaviza? La famosa libertad de la que tanto se habla.
Pero escúcheme, ¿cómo la esclavizan si está suelta todo el día en el gallinero? Nadie le impone ningún trabajo,
no hace nada.
Pero señor. Por estar suelto, usted está suelto y es esclavo también de...
Bueno,
no sé cómo se llama.
Tiene razón. Y el que me esclaviza también es esclavo. Y todo así.
Sí.
Tenemos un informe sobre los huevos.
Al fin la radio se ocupa de
al
este tema.
Al fin la radio
me tienen harto
puso...
de...
Hablando las cartas sobre la mesa.
Sí, sí, muy bien.
Menos mal.
Sí. El huevo es tan nutritivo y saludable que no podemos dejarlo de lado.
Claro.
¿Cómo hace un lado un huevo? No puede. No podemos dejarlo de lado en nuestra dieta. Eso sí, hay que tener precaución al cocinarlo y conservarlo, porque a las bacterias también les gustan los huevos.
Sí. Sí, señor.
Ah, mire.
Sí, claro que sí.
Perdón, una pregunta le digo que me imagino que usted debe saber, porque es especialista, me imagino.
Sí, bueno, sí.
Ya que el señor mencionó las bacterias, ¿las bacterias nacen de huevos también o no?
No tengo idea, pero supongo que sí. No, se deben... Nacen como los microbios.
Se dividen, se van dividiendo, ¿no? De una bacteria salen 2.
Claro, y todo así, de 2 salen 4.
¿Usted está seguro de esto? Porque esto es un medio de comunicación. Estamos dando información.
Sí, seguro.
No, como el señor dice, se divide por 2.
Es que nunca...
Ya salió el tema.
Nunca vi una bacteria embarazada, ni nada.
Ah,
creo
que en un momento determinado
la bacteria, la edad adulta, se divide en 2. Son 2 bacterias.
Ah, bueno. Bueno. ¿Está seguro el tema?
Acá dice que un huevo aporta prácticamente el total de cantidad de colina que nuestro organismo necesita a diario.
Alejandro Colina. Alejandro Colina.
Alejandro Colina.
En la pieza de Colina.
La deshonra. Eso era una película con Sean Connery, que acaba de morir.
Sí.
Bueno, colina es una sustancia esencial para el sistema nervioso, señores, por lo que su carencia en el organismo se asocia a la pérdida de memoria y no me acuerdo qué otra cosa, ¿no? Por eso incluir huevos en nuestra dieta es un paso más.
Sí, señor.
En la prevención de estos problemas de salud. Pero atención, el huevo debe cocinarse hasta que la clara esté coagulada, porque solo así es capaz nuestro organismo de aprovechar todas sus propiedades nutricionales.
Crudo no, entonces.
Nada, no se coma nunca un huevo crudo.
No, yo ponía los huevos crudos en el licuado de banana.
¿Está loco usted?
No, el huevo crudo. A mí siempre me la dijeron así.
Tiene un montón de problemas.
Porque puede tener la salmonela.
Bueno, yo me acuerdo que antiguamente en el campo le hacían un agujero al huevo y se lo tomaban como si fuera un jugo.
Sí, señor, sí. Y ahí están los gauchos.
Sí, pero, y así, claro. ¿Cuánto duran los huevos?
Y bastante cerca a lo eterno.
Claro, esto se pudrece, ¿no?
Para mí en la heladera 2 meses.
Acá dice 4 semanas a partir de la fecha de puesta.
Bueno, 1 mes. Bueno,
siempre que se conserven en el frigorífico.
Sí, señor.
Y también así se evita que absorban olores o sabores de otros alimentos. ¿Cómo puede ser?
Sí, usted, por ejemplo, si deja un helado de zamballón al lado de los huevos.
Se agarran, los huevos le agarran gusto a zamballón, pero... Siempre el zamballón tiene gusto a huevo.
Claro, el zamballón está hecho con yema de huevo, señor.
¿Con qué no, cree no que lo fue el mejor ejemplo.
No. Atención, ¿hay diferencia entre los huevos según la forma de criar la gallina?
Ay. Sí. Pero basta con comparar cuando usted rompe huevos de distintas vertientes.
Sí.
Y los compara el color de las yemas, son muy diferentes.
Sí, sí.
Ahí hay alimentación distinta.
A veces usted le puede agregar a la gallina, señora, un suplemento de proteínas, vitaminas y minerales para mejorar el valor nutritivo de los huevos.
Si, por ejemplo, usted le da magnesio, potasio, calcio, todo de comer a la gallina...
Se muere.
No, va el huevo.
¿Cómo le va a dar todo eso?
Hace el huevo.
Va a explotar la gallina. Póngale azufre y potasio a la gallina y la tira contra un paro gallinero y explota.
Sí.
Vitamina C.
Le pone una mecha, vaya a saber dónde.
Claro, y la hace correr.
¿A fin de año?
Para fin de año.
Ahora, esos son todos minerales. Eso pone los huevos de piedra si le dan.
Bueno, pero...
Después es un... Además le digo, ya le digo, si usted tiene domicilio fiscal en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, alguno de ustedes.
Sí, señor, sí.
Bueno, ya le digo que está prohibida tener un gallinero.
No se puede tener gallinero, ¿no?
Porque son animales en vía de extinción.
Claro, yo tengo un gallinero, pero es clandestino. Está disimulado.
¿Pero usted no vive en un departamento?
Sí, ¿qué tiene que ver?
¿Y dónde lo tiene el gallinero?
En una piecita auxiliar que tengo ahí.
Bueno,
prácticamente es un placar.
Bueno, no es muy higiénico.
Ningún gallinero es higiénico. Es lo mismo que usted me viene acá con una pocilga, un chiquero higiénico.
No, bueno, pero eso es el colmo. Le digo, yo esos huevos no se los toco.
Igual le digo una cosa. Si viene un inspector de la municipalidad, toca timbre y uno tiene una gallina, tranquilamente uno adoptó la gallina que
vino. Claro, esa es mi mascota.
Claro, no tenía dónde ir, le di de comer.
¿Quién califica de gallinero un ámbito?
No, donde hay más de.
Tiene un lugar con 3 gallinas y dice: no se pueden tener gallinero. No es un gallinero, tengo 3 gallinas, las tengo acá.
Claro.
¿Y cómo se llama el lugar donde los tiene? Y usted me llamaré gallinero, yo le llamo el living room.
Sí, claro. Zoom, salón de usos múltiples.
Claro.
No, mire, de todas maneras, no puede tener gallinas tampoco como mascota, así que le voy a mandar una cuadrilla para que retiren las especies avícolas.
Ahora, le hago una pregunta, señor oficial. ¿Yo molesto a alguien?
Bueno, en un sentido... ¿En qué sentido lo dice?
No, es que están adentro de mi casa, no molestan a nadie. Ni
perdón,
ni
soy el vecino de al lado.
Sí, ni cacarean.
A mí quiero escuchar al vecino. Mucho, no las sí. Galinas, pero sí el galo.
Bueno,
el galio...
¿Es francés, señor?
A las 5:15 de la mañana, ki, señor.
Bueno, entonces, ¿dónde tiene al gallo? No lo vi.
Es que están al fondo. Las gallinas están acá, el gallo está aparte.
Lo tiene arriba ensartado en una veleta.
Es que no lo puedo tener juntos, imagínese.
Claro, si no sería... ¿No es cierto? Claro. Me imagino.
Sí.
Bueno, no,
por eso... de tolerancia.
Sí, señor, esto es el acabose. Realmente... Sí. No se puede estar así. Usted no puede tener en el barrio, está poniendo en peligro la salud pública. Yo le digo para que usted lo sepa que le van a iniciar una demanda. No sé si es este vecino que lo denunció.
Usted sí, bueno, quiero...
¿Al 0800 Buchón llamó usted?
Sí, debe haber llamado él, que tiene dos perros que ladran todo el día.
Sí, pero por lo menos no cantan a las 5 de la mañana.
Bueno, escúcheme, ladran todo el día... Y yo no sé si qué dice la normativa municipal, pero tiene, es lo mismo
claro, tendría que hacer. La normativa municipal. Tiene razón el señor, ahora que
claro.
No, la normativa municipal.
La gallina molesta mucho menos que el perro.
Claro, yo no molesto a nadie con la gallina.
Acá, nos ponemos a escuchar ahora, sí. Va a escuchar perros, pero no van a pasar 10 segundos sin que un perro ladre y no, que guau, guau, no, qué sé yo.
Pero el perro...
¿Y la gallina qué? Cocorocó, no, ni se escucha.
Pero ¿y usted que se vendió ahora? Hizo la denuncia.
Sí, me gusta ahora otra persona.
Muy bien, mi vecino. Ese es mi vecino.
Mire, yo le digo, los perros no ponen huevos.
No.
Lo admito.
Bueno, entonces... ¿Qué hacen los perros? Proveen de cierto beneplácito a sus patrones.
Es cierto beneplácito. Si empezamos con el cierto beneplácito,
claro.
¿A dónde vamos a parar, señor?
Y bueno, sí, el perro
para
la cola, el
Son parásitos los perros. Viven a expensas del dueño, no dan ni un huevo, nada.
No hacen nada, no hacen miel.
Sí.
Bueno, ¿qué tiene que ver acá la miel de las abejas con los huevos, los perros y la gallina?
No dan lana.
Nada
no,
al perro.
La normativa municipal dice que está prohibido tener gallinas dentro de las moradas. Así que yo realmente esto se lo tengo que confiscar todo.
Bueno, mire.
Y los huevos también.
Vamos a continuar con el informe. Una pregunta. Los huevos blancos y los morenos...
Sí. Los
de color...
Sí, los marroncitos son.
Sí. ¿Alimentan igual?
Creo que sí. Aunque a mí siempre me dio la sensación que los morenos alimentan más, que los blancos son más como industrializados.
¿Y por qué son más caros los morenos?
¿Quién le dijo que son más caros los morenos?
Sí, son más caros.
Hay una normativa municipal que está prohibido diferenciar a los huevos o a lo que sea
por su color de piel,
color, raza o credo.
Sí, señor. Muy
bueno,
bien.
Pero vale más los oscuros. El mercado lo dispuso así. Usted
no me
sale.
Importa, señor.
Y el
está
mercado.
Me está bueno, controlando a mí a ver si yo llevo los huevos blancos, los huevos negros, de qué color los llevo.
No, yo le digo, usted no puede. Bueno, hay otra cosa. No se puede viajar en transporte público con todos esos huevos, tampoco, ¿no?
¿Por qué? Si uno los lleva empaquetado.
Yo lo sé, mira, empaquetado el huevo no se rompe.
Claro, señor.
No, pero ¿cómo? Tiene que estar empaquetado. Se lo envuelven con los papeles de diario, agarran Clarín.
Sí.
Y envuelven los huevos con eso. Usted, si sube mucha gente al colectivo, lo aplastan. Esto es un festival.
Bueno, los peligros.
Sí, a ver.
El principal peligro son las infecciones. El huevo es una fábrica de infecciones.
Dios, a mí, ¿viste?
Alimento perfecto para las bacterias como la salmonela.
Yo lo que le dije.
Mm.
¿Eh?
Yo me la agarré una vez esa.
Principalmente vómitos y diarrea. Discúlpeme si está comiendo.
Sí.
Un ambiente cálido, extendido, sincero, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
No, señor.
Favorece la rápida proliferación de esa bacteria. Así que hay que extremar la higiene.
Muy bien.
Los huevos, métalo en la heladera.
Pero discúlpeme, le voy a hacer una pregunta. ¿Los huevos, cómo se los lava? Porque acá habla de higiene. Pero
hay que lavarlos antes de cascarlos.
Ah, sí. Pero, mire, no sabía
y después
eso.
Desecha los huevos que tenga la cáscara ligeramente rota.
Sí.
Cuando se te rajó un huevo, tíralo.
Sí, señor.
Lávate bien las manos, papá, antes y después de tocarte un huevo.
Sí, señor, porque sí, escúcheme.
Por supuesto.
El envoltorio del huevo, digamos la cáscara del huevo, es perfecta para que no entre ninguna bacteria.
Pero no, ¿por qué le dice el envoltorio del huevo? La cáscara del huevo es el huevo, no es
bueno,
el envoltorio del huevo.
La parte de adentro está perfectamente saludable. Si la cáscara está perfecta, si tiene una rajadura, toda esa salmonela, todo eso entra adentro.
Entra, ¿sabes cómo?
Pero vio que el huevo tiene capas y la capa hay una capa interna que es como una crisálida.
Como de goma, sí.
Claro, y ahí no le puede pasar la... ¿Usted dice que también le pasa la bacteria por ahí adentro?
Yo creo que sí.
Pero yo creo. ¿Usted es un especialista o quién es?
Yo creo que sí, porque es blanda ya la parte de adentro. Ya ahí la bacteria hace lo que quiere.
No me da seguridad su palabra.
Bueno, yo creo que sí.
Bueno, lo voy a comer así entonces.
Ahora bien, hay acá una parte del informe extraordinaria. El señor Hervétis es un físico-químico francés, miembro del Institut National de la Recherche Agronomique y sí, de la señor. Académie Nationale de Cuisine. Está considerado como el padre de lo que se ha venido a llamar la gastronomía molecular.
Ah, muy bien. Sí, señor.
O cocina molecular, ¿no? Bueno, es la utilización de la ciencia para entender cómo se hace un huevo. Y entonces te dice, el huevo duro perfecto.
Bueno.
¿Le dicen así al tipo?
Sí, muy bien esto, porque hay muchas dudas de cuántos minutos hay que hervirlo.
Señor, yo dejé de hacer huevo duro.
Sí.
Porque no me salía uno bien.
Bueno. Me quedaban blandos.
Blando me quedaba, duro me quedaba.
Sí, a veces uno le empieza a sacar la cáscara y se parte todo adentro.
Se sale rompe con todo, señor.
Sí,
aquí
señor.
Aquí está el libro de Hervé Tis, Tratado Elemental de Cocina.
Uh-huh.
Un huevo duro perfecto debe reunir una serie de condiciones. La cáscara no debe estar rota ni debe quedar pegada al huevo. Ahí así, muy bien. Tiene que salir con facilidad cuando la quitemos.
Sí,
yo
señor.
Cuando la quiero sacar, me arranca pedazo de los huevos.
Sí, señor. Bueno,
pero eso es un defecto es un defecto del huevo o del que lo hace.
No sé, vamos a ver. La clara debe ser blanca y compacta. La yema debe estar perfectamente centrada, bien cocida, pero jugosa.
Sí.
Sin olor a azufre, ni reflejo verdoso. Yo ese huevo no se lo toco. Bueno, para que la cáscara no se rompa, hay que practicar un pequeño agujerito con un alfiler en la base de los huevos.
Ah, mire usted.
Me da impresión. Para liberar el contenido de aire de la pequeña cámara de la base. Mentira que está la base, la pequeña cámara.
Y sí, ¿dónde la tiene?
Claro, hay una parte... me parece, ¿o no?
Hay una parte donde hay como una burbuja. Tiene razón, hay una burbuja dentro del huevo.
Ese aire es el responsable de la rotura de la cáscara al expandirse con la temperatura. Con razón.
¿Vio? Por eso tiene que tener un alfiler siempre a mano.
Sí, sí, sí.
Ahora, ¿el agujerito después lo hago antes de ponerlo a hervir? Cuando está crudo, le hago el agujerito.
No.
Claro.
Cuando está crudo, no.
Sí, cuando está crudo. ¿Qué? ¿Cuándo lo va a hacer el agujerito? Cuando se lo come.
No, antes de romperlo, pero ya duro, ya cocinado.
No, ¿qué antes de romperlo? Antes de meterlo en el agua.
Claro, pero no se le quiebra todo cuando le clava la piel.
Sí.
Se le tiene que se le va todo el huevo para afuera. Discúlpeme que se lo diga así tan crudamente, pero...
Pero escúcheme. Empieza a salir todo por el agujerito.
Pero el sí, señor.
Esto que para mí es decisivo. Para que quede con la yema bien cocida, dice, los tonos verdosos de la yema, a mí me gusta.
Sí.
No
sí.
son más que sulfuro de hierro. Bueno, pues bien, teniendo en cuenta que la clara solidifica 62 grados y la yema 68, hay que cocer los huevos un poco más de 10 minutos a 69 grados.
Perfecto.
O sea que no hay que hacerlo hervir.
Tienes razón. Pero ¿cómo? Qué extraño, la verdad, yo voy a firmar este informe, pero en disenso,
Sí. Esto me parece que es un invento del señor
prácticamente con el agua tibia, un poco más que tibia.
Bueno,
muy extraño.
Ahora, si usted no tiene manera de controlar la temperatura del agua, qué sé yo, el agua hirviendo 8 y 10 minutos y que Dios se acuerde de
y sí, señor, ¿cómo va a medir?
Diciendo el señor Herbetti.
Porque usted no le va a poner el mismo termómetro con el que se toma la fiebre, no se lo va a poner a los huevos
para no, ver, claro, yo me la tomo en la axila, en general. Sí.
Después claro. comemos toda la ensalada.
Claro. Desenmascarando algunas creencias falsas acerca de los huevos.
Bueno, a ver.
Bueno, hay infinidad de leyendas. El huevo, bla, 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 pero dice... Consumir huevos crudos no es bueno. Ahí está lo que le decía yo.
Bueno, sí. En el campo los gauchos comen los huevos.
Bueno, no saben nada.
Bueno.
Dice que es bueno después de entrenar para recuperarlo. No. La verdad es que el huevo crudo no tiene ninguna utilidad en nuestro organismo. Las proteínas que nos aportan no las asimila el organismo.
Si ¿sabe crudo. Quién también come huevos crudos? Los que hacen fisicoculturismo.
Mentira, pero que no saben nada, señor. Sí.
6-7 huevos en un licuado y se lo toman.
Bueno, y usted sabe quiénes comen huevo, pero ya el huevo duro. Si usted se come 2 huevos duros
sí.
y va caminando a Luján,
sí.
Llega sin problema. Los peregrinos, usted tiene que ir a pedir...
Andan siempre, sí. ¿Se los comen por el camino o se los comen antes?
Bueno, eso va en cada uno. Yo me los comería en Liniers.
Claro. Uno en Liniers y otro en Moreno, poner.
Claro.
Y en el centro con los dos huevos en la mano.
Claro, sí. Muy bien. Entonces,
cuando llegas a Liniers te comes uno.
Sí.
Y en Moreno te comes el otro.
Ya. Claro, y ya Luján agradece. Agradece que no se indigestó.
Otra creencia extendida es que no podemos consumir huevos más de una vez por semana. Eso es mentira. No. Pero no sé por qué.
Mentira, sí.
Porque eso, dice que tiene mucho colesterol.
Claro, antes decían que tenía mucho colesterol, pero no está...
Pero si usted se come, por ejemplo, una tortilla que tiene un promedio de 8 huevos por unidad...
¡Oh, amigo!
Por ahí se come 2 tortillas en una semana.
Sí, exactamente, y nadie se muere.
16 huevos.
Sí.
¿Eso es sano, doctor?
Pero sí, vaya a España. Un español se come una tortilla por día. Come 300
y ahí lo tiene.
Bueno.
Claro. Bueno, tenemos otro pequeño informe también muy interesante acerca del tamaño de los huevos de las aves.
Bueno, a ver. Mm.
Así que, ¿cuáles son los huevos de ave más grandes?
Avestruz.
Efectivamente.
Claro.
El avestruz.
Seguido por ganso.
El ¿sí? avestruz... Es una de las aves más grandes que existen.
No.
Y sus huevos son los de mayor tamaño del reino animal.
Del reino animal.
Sí. Pueden medir 25 centímetros y pesar 2 kilos.
Oh,
sí, señor. Huevo.
Y ahí come una familia entera, ¿eh?
Ahí, acá comen cuatro, ¿eh? Sí.
Sí.
Para que te hagas a la idea de sus dimensiones, equivale a 2 docenas de huevos de gallina.
Ah, mire, sí. Puede hacer varias tortillas. Sí, sí.
Son de color blanco y amarillo.
Sí, bueno, como sí, sí, todos. Bueno.
Y dice, la mayor preocupación de la avestruz es evitar que se le recalienten los huevos.
Claro, esto, porque, sí.
Claro, por el sol o las altas temperaturas de las sábanas.
Donde de la sabana.
De la sabana.
Ah, claro. La sabana, sí.
Porque vio que el avestruz no tiene nido. Como otros pájaros que van y lo ponen...
No, vive ahí nomás.
Porque, ¿cuánta paja tiene que juntar el avestruz para hacerse un nido?
Oh.
Y bueno, es imposible.
Se pasa entonces, todo el día prácticamente.
Entonces, los huevos se le calientan por estar así a la intemperie.
Emu es un familiar directo del avestruz. Otro, una vez ¿sí? que habita en Oceanía, hasta hace un siglo...
Sí.
Eran muy comunes de ver, pero en la actualidad no hay ninguno. Bueno, o hay pocos. Pero pone los huevos verdes.
Ah, mire usted, afuera son verdes.
¿Se refiere por inmaduro o por color?
No lo sé. Pero qué lindos huevos verdes.
Sí.
Antes se coloreaban los huevos. A veces durante las fiestas.
Sí.
La bueno, Pascua, etcétera, los estudiantes de París... pintaban los huevos de distintos colores.
¿Y después los comían?
No sé lo que hacían después.
Ah, bueno.
Bueno, yo creo que el jilguero, nuestro jilguero, ¿usted qué sabe de aves?
Sí, claro, el jilguero, sí, el nuestro, el jilguero bueno, argentino.
¿No pone unos huevitos medio verdosos con pintitas rojas? ¿Ese no es el jilguero?
Sí, no puede había. Ser. Sí, alguno que otro
no,
puede
no.
ser.
Todo es muy, muy difuso lo que dice.
Nunca el huevo de pajarito sí. es pequeño, ¿no?
Sí,
ahora, ¿se come? Están los huevos de codorniz.
Sí, el de codorniz se come, es exquisito. Y aparte tiene muchísimas propiedades.
¿En dónde?
es más
hay que defender la propiedad de la codorniz.
Sí, señor. Está en peligro.
Es peligro, más tiene las mismas propiedades que un huevo tengo grande.
Creo que le van a invadir los huevos.
Esos huevos están intrusados, señor.
Bueno, cuidado, son de color verde y además los empolla el macho.
Sí.
Ah, mire.
Sí, porque por ahí la hembra va a buscar comida o algo y el macho ya que está ahí se queda. Mira,
está desconstruido.
Voy a decir una cosa que no sé si... las autoridades de la radio la van a permitir, ¿no? Pero
bueno, piénselo dos veces. Y yo quiero decir que no estoy de acuerdo con lo que va a decir.
El emu,
sí.
El padre, puede tener varias hembras al mismo tiempo, ¿eh?
Ah, bueno.
Atención, ¿eh? Cada cual, todas las ideologías son varias.
Sí, no, bueno, no, claro. Bien, pero seguramente está consensuado, claro, con la hembra.
Y cuidado que cuida los huevos incluso de diferente madre.
Sí, sí, o sea, bueno. empolla los huevos. Pero ¿cómo se hace, discúlpeme, cómo se hace, no sé cómo decirlo sin ser brutal, pero cómo se hace el tiempo si está empollando los huevos de tantas a la vez?
Un rato en cada lado.
No, todos juntos, pone todos los huevos juntos en la misma canasta.
Ah, bueno.
Claro, justamente porque no discrimina. No discrimina por incapacidad, no por amplitud.
Claro, sí. Como tantos de los que no discriminan.
Claro, el kiwi es un ave endémica de Nueva Zelanda, si es que no una fruta.
Sí.
Y pone huevos, es muy pequeña, pero pone huevos de 14 centímetros, casi más grande que ella misma.
Increíble.
Otro animal de huevos grandes, a ver, sigamos buscando.
Aquí. Sí, cuidado.
A ver. Ah, este no me gusta, el casuario unicarunculado. Una venatura de Papúa. Casuario unicarunculado.
Sí, no lo ubico por nombre, ¿eh?
No, yo ni por nombre ni por apellido.
¿El apellido unicarunculado?
Bueno, así que... Y aquí viene el ganso.
Sí, bueno, es
querido,
Sí, señor.
Y celebrado ganso. Bueno, que está en todo el mundo, ¿no? Se trata de un animal monógamo, por eso sí, su nombre, cuya reproducción se desarrolla entre marzo y abril, cuando construyen el nido cerca de los lagos o pantanos. Cada hembra puede poner entre 4 y 6 huevos por temporada. Estos son blancos.
Sí,
¿cuáles? Claro.
Estos. Y de forma elíptica.
Hay que ser sofisticado.
Bueno, y la madre los incuba. Acá nada de que viene...
La cáscara es
la mamá ganza.
La cáscara es muy gruesa. Yo comí huevo de ganso. La cáscara es muy gruesa.
Discúlpeme.
¿Qué se siente, Guile?
Claro, no, ¿en qué circunstancias comió huevo de ganso?
Claro. ¿Cómo le dijeron? Le voy a dar unos huevos de ganso.
Me los regalaron.
Que se va a chupar, los dedos.
Me regalaron 3 huevos de ganso.
Le voy a dar unos dedos de ganso.
Es impresionante, la yema es un anaranjado prácticamente rojo.
Bueno, señor, sé si queríamos saber tanto. Bueno,
sí,
bueno.
Pero se me hace agua la misma.
Sí, y son gigantes. En una sartén entra uno. Por ejemplo, huevo frito, 1 en la sartén.
Ah, y después moja el pan y que de una sautita
entera. Ahí está, usted moja el pan.
Sí, porque
los restaurantes finos también.
Sí, sí, eso, ¿no? Eso es así, sí, sí.
Qué cosa.
Eso está muy bien.
Bueno, última pregunta, que es mi curiosidad más que nada. ¿Cómo se hace en las grandes producciones de huevo? ¿Cómo se llaman?
Granjas.
Las granjas, exactamente.
Sí.
Para sellar los mismos.
Bueno, hay un sistema de
mano, ¿no?
No, señor.
Me dijeron que son gente que tiene que tener mano chica y liviana.
Sí, porque la
y claro, imagínate, ponerse un tipo ahí, forzudo, a sellar los huevos.
Mesa de entrada.
Le queda uno.
No, es un sistema. Debe ser un sistema de rayo láser digital.
No le creo. Yo he visto huevos que se ve la tinta.
Sí, sí, sí. Con la fecha de vencimiento, incluso.
Sí, sí. ¿Todos los huevos tienen fecha de vencimiento?
Sí, algunos los industriales. Pero yo esos huevos no se los pruebo. Veo que vencen en el 2822, más o menos.
Pero ¿y cómo puede ser si recién acabamos de decir que duran 4 semanas?
Por eso le digo, yo desconfío del huevo industrial.
No, ¿qué diferencia hay? Nada.
Son el huevo en serie.
Le deben poner algo a la gallina para que no se le pudran los huevos.
Sí, señor, claro. Transgénicos
son. Le ponen, qué sé yo, lo momifican.
Es todo transgénico. Esa gallina que pone el huevo no nació de un huevo.
Entonces deben ser esos los huevos que yo tengo acá.
Sí,
no me puedo hacer un huevo duro, porque adentro me sale como una pasta.
Pero
son eso, son los
industriales. Son eso. Si usted compra donde yo me imagino que compra, que le queda tan cerca.
Sí, sí.
Bueno, mírese qué es eso.
Claro, son los huevos de los industriales, ¿no?
Sí, sí, señor. Industriales. Están
ahí
al lado.
La huya tiene mucho que ver ahí.
Sí, la huya. Están al lado de los pozos de petróleo, están las granjas.
Sí.
Donde crían esas gallinas. Y van los camiones a cargar el combustible y también cargan los huevos, en el mismo flete.
Bueno, qué extraordinario informe. El huevo es maravilloso, pero cuántos peligros, ¿no?
Sí, pero qué completo el informe, todo, ¿eh? Todo quedó todo aclarado.
El tipo es el que... A mí me llamó la atención eso de que hay, con un alfiler
sí,
hay que agujerear allí donde tiene la camarita de aire el huevo. ¡Qué barbaridad!
Sí.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿por qué no vemos lo que dicen nuestros oyentes, amigos?
Bueno, a ver, mensajes que han llegado por las distintas vías que tenemos, por ejemplo el Facebook, que es La Venganza Radio, y también hay un WhatsApp exclusivo de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí esperamos sus mensajes de texto, eso es lo que quise decir.
Ah, estamos esperando su mensaje.
Nos recibimos mensajes del club de motoqueros, ¿eh? Nos escribe Ana de
Amenaza, por supuesto.
No, dice, quiere, propone un nombre para el grupo de motoqueros que es Los Vengadores del Infierno.
Sí. Oh.
maravilloso.
Ya me da miedo.
Y podemos dibujar unas llamas, ¿no es cierto? Como si fueran del infierno en el tanque nafta.
Sí, señor.
Hola, Alejandro, soy Diego de Ramos. El otro día leyó un informe del casamiento. Decía, todo casamiento original debe hacer una suelta de globos. El enunciado en sí mismo se contradice, ¿no? Punto. Bueno, qué sé yo. Dale.
Aquí Pablo de Barracas dice, hola principiantes de la muerte, haciendo referencia a nuestro grupo motoquero del otro día, dice, Negro Joe desearía formar parte de vuestro grupo y para pagar el derecho de piso podría limpiarle las camperas con aceite de linaza, pulirles los cascos y ponerle brazo a las manoplas y cadenas. Digo yo, el asexuado ciclomotor con pedales asistidos vendría a ser el mixto jaulero con berretín de zorzal. Gracias por todo.
Muy bueno, muy bueno. Roberto, te amo, dice Andrea de Córdoba. Tengan cuidado, que acá hay una directamente un acoso.
Un beso grande a Andrea de Córdoba. ¿Sabe quién nos escribe? Roberto Amengual. Y es interesante lo que plantea, porque mucha gente puede estar queriendo comprar las entradas para la pieza de Dolina desde el extranjero. Y aquí nos cuenta cómo es. Dice, debes poner tu tarjeta de moneda extranjera y tu banco hace la conversión. Bueno.
¿Quién le dijo eso?
Él lo dice Roberto Amengual. Dice, otra cosa importante. Entrada 1 lo mantiene on demand el espectáculo y lo pueden ver en diferido. Sí, eso es cierto. Varios días queda ahí en la página de Entrada 1. Muy bien.
Buenas noches, vengadores. Me interesa saber su opinión acerca de los que ya aseguran que la vacuna que llegaría en diciembre sería paradójicamente perjudicial para la salud.
Sí.
Personalmente propongo que se alisten para no recibirla y así disponer de dosis para quienes sí confían. ¿Están de acuerdo? Dice Leandro de la Lucila. Sí.
Hubo justamente en las redes sociales una tendencia que fue yo no me vacuno.
Sí.
En estas últimas horas.
Fantástico, eso revela un grado de civismo y de educación enorme en la población que no le tiene miedo al virus y sí a la vacuna, extraordinario.
Sí, genial, ¿no?
Allá por 1930, yo calculo, Enrique Jardiel Poncela, que escribía unas novelas de humor maravillosas, un autor español, entre las que figuran ¿Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes? O La Tournée de Dios, o Espérame en Siberia, vida mía. Relataba que había visto en una exposición un cuadro cuyo título era Campesinos búlgaros huyendo de la vacuna. Yo que era un niño leía eso y me reía muchísimo, primero por la gracia al manejo del idioma, poner un título a un cuadro, imaginándome unos campesinos huyendo de la vacuna, eso era lo gracioso, que huyeran de la vacuna, que le tuvieran miedo a la vacuna. Esto fue escrito en 1930, ¿no? Qué gracioso.
¿No? Qué vigente, ¿no?
Otra cosa es muy graciosa. En general usted ve a la gente que contesta esto, desde La Paz, tremenda ignorancia, no por tener muchos datos, sino justamente por carecer de casi todos. Esa es una forma de ignorancia que tiene todas las características, incluso la petulancia, que a veces implica cierta sabiduría, mezclada con la ausencia total de nociones. La peor mezcla que puede informar a un ser humano. Si tener la petulancia de un sabio y la ignorancia de una gallina. Es tremendo eso.
Ahora, esa imbecilidad que usted describe tiene una sobrerrepresentación y una caja de resonancia totalmente desmesurada que no tiene, no condice con la realidad.
No condice con la realidad porque erróneamente algunos medios opositores creen que esta antivacuna puede formar parte del arsenal para oponerse al gobierno.
Pero inclusive más allá
no
de eso
se necesitan armas de esta naturaleza.
No. Pero más allá de los medios opositores, digo, para salir del ombligo de la Argentina, esto mismo claro. se replica en Europa, en países, digamos, del primer mundo.
Sí, está pasando, supuestamente civilizado.
Claro, está pasando exactamente lo mismo, pero están sobrerepresentados, o sea, van 10 imbéciles a romper todo a una plaza. Y
así es, y esos tipos salen en primera plana.
Salen en primera plana, y tiene un eco gigantesco, y no solo eso, es tan perverso el sistema, como está diseñado el sistema de redes sociales, que como los medios entraron en la lógica del click, titulan para ver eso y ninguna otra cosa más que eso. Y está pasando otra cosa, no es eso lo que sucede.
Es así. Bueno, hemos dado nuestra opinión para Leandro de la Lucila. Soy sí, Facu, mandar un saludo a mi sobrino Gino. Estamos ansiosos. Ah, pero no es obligatoria, he leído hoy, la vacuna. Va a ser gratuita y no obligatoria. Claro, mucho peor sería que fuera paga y obligatoria.
Sí, claro.
Soy Facu, mándenle un saludo a mi sobrino Gino. Estamos ansiosos por escuchar a Gillespie rapear el Ray Charles, de su disco Ultra Deforme.
Sí, bueno, es un rap que grabé hace como 30 años.
Sí, yo me acuerdo.
Acá tenemos a Lito Ríos de Casilda, que plantea que la expresión libertad sí o sí tiene un sentido. Dice, desde mi escasa autoridad sobre el tema, creo que no está mal cuando se expresa como anhelo, como objetivo. Por ejemplo, un cautivo, un esclavo, debe tener libertad sí o sí, dice Lito Ríos.
El sí o sí no existe, por empezar. Sí o sí está mal siempre, no es sí o sí. Sí o no.
O, claro.
La letrita esa O significa una disyuntiva.
Claro, no puede
esto
ser la misma
palabra. O aquello.
Sí.
Ya que estamos tan finos.
Sí.
No se dice, ¿lo querés de chocolate o de chocolate?
Claro.
Eso es un error. Usted quiere decir, la libertad de los esclavos debe suceder. Ya está.
Sí.
No, sí o sí. Cuando usted utiliza el O disyuntivo y después reduce esa posibilidad de elección, está cometiendo un error gramatical, un error lógico, un error de pensamiento. Y la libertad incluso, si usted se pone a pensar profundamente,
sí,
la libertad podría incluir la posibilidad de que usted renuncie a ella.
Sí, claro, claro que sí.
Podría incluirlo como ya una aspiración casi superior de la capacidad de elección. Puedo elegir incluso no hacer lo que yo quiera. No quiero hacer lo que quiero.
Sí.
Quiero sujetarme a la voluntad ajena. Que usted no vio nunca esto, porque yo sí.
Sí, señor.
Yo sí lo he visto.
Y también es parte...
Igual es interesante lo que usted plantea porque revela que ha estado pensando en el asunto. Muy bien, gracias.
Bueno, aquí dice, hola, Vengadores, los escuchamos desde Estación Atlántida. Mi pregunta es, ¿quién escribe siempre de 25 de mayo? Toda mi familia... ¿Quién escribe desde 25 de mayo? Toda mi familia somos de ese lugar... también llamada Isla Mala. Esto es en el Uruguay lo que está diciendo.
Ah, claro, claro. Sí, sí.
El otro que escribe desde Isla Mala se llama Martín Prado. Bueno,
saludos. Buenas noches, soy Nicole de Lanús. Quisiera sumarme al grupo Principiantes de la Muerte. Tengo un monopatín. Podría llevar a Gillespie, no sé si me aprueban.
Sí. Bueno.
Claro que sí, dale.
Ricardo de María Grande dice, hace varios días mencionaron un animal peligroso llamado la pulga de rata negra.
Sí, sí. Mira bueno, cómo se me pone los pelos de...
Y, sí. Y dice, tengo una duda, ¿cuál es de color negro, la pulga o la rata?
Las dos cosas.
Bueno.
Las dos cosas. La pulga negra de rata negra. Pero sí, tiene usted razón en preguntar.
Claro.
Dice, atención, para los que viven en el extranjero y preguntaban, ¿pueden comprar la entrada para la pieza y en el caso de que el cambio de horario no les permita verlo en vivo, queda grabado por 24 horas? Yo lo escucho 6 horas después y chau.
¿Chau qué?
En pandemia, lo único que extraño de trabajar en oficina es el saludo de despedida de mi jefe cada día. Cada vez que me iba yo decía chau en español, sí, y él, en acento muy gracioso, me respondía, ¿chau qué? Estoy casi segura de que él piensa que es la forma correcta de despedirse en español, pero ahora pasó demasiado tiempo para corregirlo. Esto lo aprendió porque siempre te escuchaba tempranito en la oficina. Un beso grande, André, desde Tel Aviv.
Ah, bueno.
Muy bien.
Bueno, aquí nos escribe Martín, el cordobés, que vive en Hersterberg, en Alemania, que escribía los otros días. Dice, les cuento que lo escuché hablando del gofio. Viví por 5 años en Fuerteventura, en las Islas Canarias. El gofio en Canarias es como el dulce de leche en Argentina. Se come en postres, solo con leche, escaldado con cebolla, de mil formas, tostado. Este importante alimento que, por ejemplo, antaño en las casas pobres de Canarias se comía solo con pan y aceite de oliva. Ahora
como todo.
Sí,
qué maravilla. Bueno, bueno.
Es como la frutilla del postre. Ah, me dice, y ya que hablan muchas veces de Unamuno, dice, justamente en Fuerteventura fue donde Miguel de Unamuno estuvo preso, mejor dicho, desterrado.
Sí, claro.
Bueno, la belleza de la isla y el calor de los majoreros son enriquecedora. Dice, gracias, que viva el arroz con pollo.
Acá bueno, dice, ¿cómo se llamaba el radiocine que parodiaba al Dr. Jekyll, Mr. Hyde? Busqué por un montón de lugares y escuché en YouTube unos cuantos de los radiocines de los viernes, pero ese no lo encontré. Creo que se llamaba El extraño caso del hombre y la bestia. Mi hijo Joaquín parodiando el nombre que tuvo la película aquí en la Argentina. Una película en que creo que trabajaba Mario Sofich. No sé si la dirigía también él.
Ajá.
Mi hijo Joaquín, de 12 años, es fanático del programa, y quería hacerle escuchar ese radiocine y hacerlo reír con la escena en que Jai sale a hacer maldades y ayuda a una vieja a cruzar la calle cuando viene un auto y le dice, cruce, maldita vieja, cruce ahora. Me encantaría volver a escucharlo, a mí también. Un abrazo grande a los tres, saludos para mi hijo Joaquín, para mi viejo Ernesto, que seguro está escuchando. Dice Paula Rodríguez.
Bien, nos escribe Luis del Jagüel, dice, es mi deseo que me permitan formar parte del grupo de motoqueros Los Principiantes de la Muerte.
Ya somos como 6 o 7, ¿eh?
Bueno, dice, cuidado. cuento como herencia de un tío una pumita de 98 centímetros cúbicos.
¡Oh, qué máquina!
Dos velocidades, dice. La misma conserva el nombre con el cual la bautizó mi tío, es Planky, o sea, una contracción de las palabras plan quinquenal.
Genios del mundo, cantaron la canción de Mr. Hippo. Yo lo veía en Big Channel. Muy triste que nombra la colimba como parte de la vida de Mr. Hippo. El de los hipos es Moreira, sin duda, dice Nano Vieri de Romang, en Santa Fe.
Bueno, hay muchos aspirantes a ser de los Principiantes de la Muerte, acá desde el Manso. Gabriel dice que vive a la vera de la Ruta 40, mire, en el Manso.
En la ruta que a usted le gusta.
Sí, sí, señor. Ya tengo listo, no solo me gusta a mí, le gusta a un montón de gente.
Sí, sí, yo la anduve mucho también, ¿eh?
Tengo listo mi carnet de socio adherente a la banda, no tengo moto. ¿Vale carretilla? Bueno, vamos a ver.
Vale, vale. Con respecto a las dudas que escucho en cuanto a comprar las entradas desde el exterior, otra vez,
sí.
Dice que hay ningún problema, dice Sebastián, y de paso agrega que el primer streaming estuvo genial. Este streaming estará la pieza de Dolina 2, tema La Libertad, día 14, sábado 14 de noviembre a las 21:30, y se puede inscribir por entrada1.com.
Bueno. Cristian de Córdoba dice, ¿con qué artista les pasa lo que a mí me pasa con Oscar Wilde? Dice, hace años que sé que debería leerlo y no lo hago. Cristian.
Hágalo. No recuerdo ninguno con el que me pase así, ¿no? En general, bueno, hay muchos que sé que debería leerlo, pero no tengo resuelto leerlo.
Claro. A veces uno descubre a alguien por comentarios de otro.
Claro, recomendación.
O leer una reseña y después cuesta retener el nombre. Y entonces si ya me habían hablado de uno que es rumano, qué sé yo. Y entonces queda como en una nube hasta que tarde o temprano vuelve a aparecer. A mí me sucede.
En el matambre los huevos van primero, nos dice alguien que no firma. ¿O no? Claro. Continúa hablando. Dice, primero donde empieza, así al cortarlo te miran desde el medio, claro. Y hay que cortarle las puntas de la clara a cada uno. Ya es demasiado, ¿no? María Teresa de Belgrano, para que siempre sea un ojo, ¿no?
Aquí Juan Zombie, así se hace llamar o se llama, sí. Declara, bueno, describe una situación irrespirable en su familia. Dice que desde que los hizo escuchar a Dolina, no pueden tener una charla normal. Toda conversación termina siendo un chascarrillo que imitan cosas del programa.
Eso es horroroso, ¿no? Horroroso, sí. La gente... yo tengo algunos amigos que son así.
Bueno, y toda la familia está contagiada.
Siempre hay un chistoso, Dios mío.
Y entonces, bueno, ¿cómo sale de esta situación? No sé, la verdad.
Nos escribe Miguel desde Chile, dice que tuvo una semana difícil a nivel laboral, nos da las gracias por el... nos escuchó durante el trabajo. ¿Y no será eso lo que se lo hace difícil? Y si siempre me sacan risas emotivas, bueno. Creo que de a poco entiendo eso de entregarse a la incredulidad. El arte se disfruta, claro, no, resistirse, ¿no?, a la incredulidad. El arte se disfruta 100.000 veces más. Saludos manda desde Chile, Miguel, ¿eh?
Bueno,
gracias, Miguel, querido.
Jorge Botelli nos escribe desde Tucumán. Dice, son unos genios. Dice, la moto italiana por excelencia siempre fue la Ciambretta. Y no sé si la Vespa también, dice. Bueno.
La Ciambretta era argentina.
Ah, era de Siam, claro.
Claro.
Siam Lambretta.
Es como la Vespa, es así, ese estilo.
Es igual a la Vespa, pero la italiana es la Vespa.
Claro.
Beatriz de Urquilla cuenta que Claromecó sí creció bastante. Pero hablábamos de Reta, señor.
Sí, hablábamos de Reta, sí.
Nicolás de la Plata, un tema que no se habla mucho es el de la calvicie femenina.
Ajá. Bueno, hay muchos otros temas que no se hablan, ¿por qué vamos a hablar de ese?
Y de la inmortalidad del cangrejo.
Sí.
Che, muchos mensajes, estamos atrasados.
Sí,
muchísimos
mensajes.
Bueno,
sí,
por supuesto, sí. Les agradecemos a todos y, si le parece, tenemos que hacer una pausa.
Por favor.
7:50.
Aire 7:50. 10 años juntos. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida, es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que además de estar en contacto por la radio, también lo hacemos en redes sociales como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp para los oyentes que es 6585-5580. Ahí esperamos sus mensajes.
Hablaremos de extraños y curiosos duelos a muerte. En algún momento de la historia, el honor era considerado intocable, incuestionable, en fin. Si se encontraba en juego el honor de la persona, la respuesta era inmediata. Se arrojaba el guante y solo había que concertar fecha y hora, elegir el terreno, las armas, nombrar a los padrinos y ahí venían los duelos. Y tenemos aquí algunos duelos curiosos. En 1808, dos franceses se batieron a duelo en un par de globos sobre París.
¡Qué loco!
Los protagonistas fueron Monsieur de Grandpré y Monsieur de Pic, y su enfrentamiento fue en virtud de la intervención de una famosa integrante de la ópera de la época, Mademoiselle Tirevi. El enfrentamiento, lleno de pasión, fervor y elegancia, fue aplazado un mes. Y se acordó que Mademoiselle Tirevi regalaría una sonrisa al sobreviviente del duelo. Como era de esperarse, los globos fueron construidos bajo las mismas circunstancias, con las mismas especificaciones, con el objeto de no otorgar ventaja a ninguno de los dos caballeros. El 3 de mayo de 1808, a las 9 de la mañana, cerca de las Tullerías, teniendo como testigos a una enorme muchedumbre, los dos parisinos y sus padrinos abordaron las respectivas naves. Los padrinos también subieron.
¿En los globos?
Sí, y se levantaron suavemente con el aire de la mañana. Cuando estaban a unos 600 metros de altura, separados a una distancia de unos 80 metros de distancia, se dio la señal. Primero disparó Pic y erró el disparo. Después disparó Rampre, que apuntó con mayor eficacia. El globo de Pic se precipitó y cayó sobre los tejados. ¡Ah! Le tiró al globo.
Claro, al globo. Claro, el que bajaba, claro, el globo ganaba.
Pero ahora, primero, en ese duelo hay altísimas chances de que murieran los dos, porque le tiran al globo cada uno y chau.
Claro. Bueno, el globo de Pic se precipitó, cayó sobre los tejados, provocó la muerte de Monsieur de Pic y su padrino.
Claro.
En ese duelo, Dios mío. Del otro
lado, el padrino
lado,
tendría que haber ido en otro globo, el padrino.
Claro, un tercer globo.
Claro.
Del otro lado, el señor de Grandpré y el padrino fueron conducidos por las corrientes hacia el noroeste y aterrizaron sanos y salvos a unos 32 kilómetros de distancia. Muy bien. 35 años después, en 1843, se tiene registrado otro duelo particular. En este caso, los participantes eligieron como arma bolas de billar.
Sí.
Lo único que se sabe es que el arma fue letal para uno de los dos contrincantes. Y no se tiene más información.
¿Pero cómo? Oh. ¿Le tiró una bola en la
de saber. Cuidado que una bola de billar...
Sí.
Es pesada, ¿eh? Otro. El duelo del canciller Bismarck. El canciller alemán Bismarck, encolerizado por las críticas constantes de Rudolf Virchow, el patólogo y político liberal alemán, ordenó a sus subordinados que convocaran al científico para desafiarlo a un duelo. Muy bien.
Sí.
Como la parte desafiada tiene derecho a elegir armas, Virchow dice, elijo estas armas. Y sostuvo dos salchichas grandes y aparentemente idénticas. Una de estas, dijo, está infectada con gérmenes mortales. La otra está perfectamente sana. Que su excelencia elija, decida cuál desea comer y yo me comeré la otra. Casi sí. Inmediatamente llegó un mensaje señalando que el canciller había decidido cancelar el duelo. Otro, de damas, porque no solo los caballeros tenían derecho a enfrentarse, también las mujeres podían optar por este mecanismo para solucionar sus diferencias. El más famoso de estos duelos femeninos ocurrió en 1792. Por aquel entonces, Lady Almería Braddock retó a un duelo a Mrs. Elphinstone, debido a un comentario que realizó en público esta última acerca de la verdadera edad de Mrs. Braddock.
Uh-huh.
En principio acordaron utilizar armas de fuego, pero las cosas no resultaron como se esperaba, porque Mrs. Braddock erró su disparo y el realizado por Mrs. Elphinstone acertó con toda precisión en el sombrero de Mrs. Braddock, que puede ser otra nueva ofensa, ¿no? Así que el duelo llegó a una nueva instancia, para lo cual, en principio, se debía acudir a un segundo tipo de arma. A pesar de las peticiones realizadas por los padrinos, las señoras eligieron la esgrima. Y todo se resolvió cuando Mrs. Braddock alcanzó a herir el brazo de Mrs. Elphinstone. Así las cosas, Mrs. Elphinstone finalmente escribió una carta de disculpa y acto seguido ambos se despidieron y se fueron a sus casas. Otro duelo, este me gusta mucho.
A ver.
Un perro versus el distinguido caballero Macker. En 1400 se libró uno de los duelos más extraños en el cual participaron un presunto asesino y su acusador, que era un perro. Macker, así se llamaba, asesinó al señor Aubry de Montdidier y enterró el cuerpo en el bosque de Bondy, cerca de París. Con lo que no contaba Macker fue que en la escena del crimen había un único testigo, que era nada menos que el fiel perro de Aubry de Montdidier. El buen perro regresó en busca de uno de los amigos de su dueño, a quien llevó al lugar del asesinato, y mediante aullidos y arañando la tierra, indicó el lugar donde se encontraba enterrado su amo. El cuerpo fue recuperado, y el perro tuvo un nuevo protector, el amigo de su anterior amo. Tiempo después, este nuevo dueño se reunió con Macker en presencia del perro.
Sí.
Y el perro atacó a Macker violentamente. El ataque fue tal que tres hombres tuvieron que ayudar a quitárselo de encima. Y esta situación se repetía cada vez que el perro se daba cuenta de la presencia de Marker. Todos advirtieron que era algo extraño, porque el perro generalmente tenía un comportamiento pacífico. Esto llegó a oídos del rey, quien decidió que la situación se podría considerar definitivamente como una acusación. Como consecuencia de esto, se decidió que un combate sería el juicio más justo. La contienda tuvo lugar en París. A Macker le asignaron una lanza y el perro solo tenía sus armas naturales.
Sí.
El perro, en un movimiento veloz y con una increíble ferocidad, logró agarrar con sus dientes la garganta de Macker. Empezó a gritar, ¡sáquenmelo! Y confesó su culpa a cambio de que le quitaran el perro de encima.
Sí, claro.
E igualmente fue condenado a morir en la horca. Una historia extraordinaria.
Lo hubiera matado el perro al final.
Sí, bueno.
Tuvo que esperar un poco más.
Y finalmente tenemos el duelo de Alejandro Dumas, ¿no? El célebre escritor francés. Alejandro Dumas tuvo una pelea con un político y se retaron a duelo. Y como ambos eran grandes tiradores, decidieron no enfrentarse en el campo del honor y optaron por echarlo a la suerte y que el perdedor se pegase un tiro él mismo. Y perdió Dumas y acto seguido entró en su despacho, cerró la puerta. Sus amigos cabizbajos escucharon el disparo, pero al rato apareció Dumas fumándose un puro.
Sí.
Y acto seguido dijo: señores, ha ocurrido un desastre inesperado. He fallado.
Genial.
Maravillosas historias estas, maravillosas. Vamos a escuchar, para ilustrar estas bellas historias, el tango que se llama Duelo Criollo. Es un tango de Lito Gallardo que canta Nelly Omar.
Mientras la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena, se oye cantar la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba. Cuando el silencio reinaba en el viejo caserón, cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental. Y un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Por eso gimen las noches de tan silenciosa calma esa canción que es el broche de aquel amor que pasó. De pena la linda piba abrió bien ancha sus alas con su virtud y sus galas, hasta el cielo se voló. Cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental. Y un farol en duelo criollo brilló bajo su débil luz morir los dos.
Era Nelly Omar. En La Venganza Será Terrible, duelo criollo.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, en esta casa hay fantasmas. Atención, porque tenemos un informe que es como una guía para detectar fantasmas en tu casa.
Justo ayer vi una película de eso. Justo ayer. Oh,
qué cosa, ¿eh?
Bueno, me parece que una de las pistas es escuchar ruidos.
Sí, claro. Bueno. Aquí está todo, mira. Dice, los fantasmas...
Bueno.
Nos rodean. Están en cada rincón, en cada espacio, en cada casa. Están a nuestro lado y a donde vayamos. Algunas veces los podemos ver, otras no. Bueno. Existen ciertos puntos o listas de cosas que nos indican si en un lugar hay una entidad.
Sí,
nosotros,
sí,
los fantasmólogos, le llamamos entidad.
Sí, señor.
De bien público.
Bueno, aquí van algunas cuestiones a tener en cuenta. Primero, Gillespie, sí. Las mascotas avisan que hay fantasmas.
Claro,
perciben cosas que los humanos somos incapaces de percibir. Y empiezan,
sí, señor,
con ladridos, aullidos, movimientos raros.
Sí, señor. Empiezan a ladrar y de repente apuntan para la chimenea, por ejemplo.
Claro.
Bueno.
Y uno no ve nada. ¿Y sabe qué hace uno en su ignorancia? Desautoriza a la mascota.
Sí, señor. Sí.
Le dice, ¿qué mirá la chimenea? ¿Qué sé yo? Sin embargo, el animal le está señalando que hay ahí una entidad.
Sí, señor.
Otra alarma, sentirse observado.
Sí.
Es una cosa incómoda que uno experimenta. ¿Usted a veces no se siente observado?
Sí. Por ahí uno está sentado en el comedor y le parece que alguien lo está mirando.
Claro. Pero eso, a veces eso... alguien lo está mirando, efectivamente.
Sí, por ahí mi hijo está mirándome.
Claro. O usted por la ventana. Por ahí, usted como Barton, por ahí se sienta desnudo en el sillón.
Sí, tiene una ventana atrás Barton.
Y hay un tipo que lo está mirando desde enfrente. Eso no es fantasmas, ¿eh?
No, señor, por supuesto. No. Esos son otro tipo de entidades. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué es, fantasmólogo o algo así? ¿Qué es?
¿Qué tal? ¿Cómo le va a decir? Buenas tardes. Soy experto en entidades.
En ocultismo, claro.
Claro, todo lo que tenga que ver con todo eso.
Llegado el caso de tener un fantasma, ¿usted prefiere un fantasma conocido o un fantasma desconocido?
¿A qué se refiere con fantasma conocido?
Por ejemplo, alguien que ha vuelto y que usted ha conocido en vida y quedó...
Eso es muy difícil, en general. Sí, en general, me causa gracia, ¿no es cierto? Porque en general la entidad no se da a conocer tan prolijamente, como para decir, buenas tardes, soy el fantasma de fulano de tal, avenida Calchaquí, 1340. No, señor, usted ve algo, percibe alguna cosa, pero no puede saber si es desconocido, si es conocido, qué sé yo, señor.
No, porque a mí me decían, yo de chico trabajé en una fiambrería, en uno.
No me diga, mire cómo se le ponen los pelos.
Sí. Que es un fantasma la fiambrería, había.
Espere, sí. Mire lo que es. La fiambrería se llamaba Madrecita.
Oh, sí. No, no.
Y él
es un imán para los fantasmas.
Sí. Bueno. Y el fiambrero, que se llamaba Osvaldo, y que tenía un ojo muy chanfleado, me decían a mí que era fantasma de un fiambrero anterior, que había
anterior.
Estado en otra época.
¿Y tenía un seguía trabajando ahí?
No, eso era terrible.
Era un niño, en verdad, iba a hacer unas labores para ganarme unos pesos para comprarme una cosa.
Sí. Que no nos puede decir que se iba a comprar un arma, seguramente.
No, mire, no. Lo va a enternecer porque me compré una cámara de fotos. Bueno, que haría una cámara de fotos.
¿Por qué me va a enternecer por una cámara de fotos?
Porque mis abuelas se emocionaban y después me daban
el plata. Cachorrito me hubiera enternecido un poco más.
Bueno, este señor me decían que era fantasma de un fiambrero anterior.
¿Pero el señor era de carne y hueso?
Yo no lo toqué nunca, pero...
Bueno, ¿pero quién era el fantasma? ¿El tipo?
El tipo era el fantasma, dicen.
Oh. El tipo era el fantasma. Y mucha gente no iba a esa fiambrería.
Sí, yo no iría.
Pero escúcheme,
imagínese, por ahí la mortadela no era otra cosa que el fantasma de anteriores mortadela, con el consiguiente claro. Riesgo para la salud pública. En todo caso, cuidado con las evidencias físicas. Las huellas.
Sí.
Un símbolo que puede llegar a ver algo. A veces hay huellas en la nada.
Pero como en la nada. Que es muy raro. Y aparte, huellas habla de que el fantasma entonces tiene cuerpo, pisa, tiene en pie.
Claro, eso es raro. Las huellas para mí son evidencia de que no son fantasmas.
Claro. No, pero huellas, por ejemplo, que usted dejó una cosa en un lugar y aparece en otra.
Pero eso no es una huella, eso es que cambiaron la cosa de lugar.
Bueno, pero es un indicio. Huella
bueno, no eso sí es un indicio. En mi casa debe haber, porque yo pierdo todo.
Sí, pero usted es el fantasma de usted mismo, sí, por eso. Sí, lleva las cosas y se olvida dónde las dejó.
Se olvida usted de dónde las dejó.
Atención con los ruidos extraños.
Sí.
Cuidado con los ruidos extraños. ¿Usted tiene muchos ruidos extraños en su casa?
No, es que a veces yo siento como un crujido de maderas.
Sí, son sus huesos, señor, cuando se levanta.
Cuidado, porque sí. Las luces parpadeantes. Yo veo muchas luces parpadeantes.
Eso
la manipulación de objetos que tienen que ver con electricidad representan la presencia de algo que está escondido en la oscuridad, que quiere llamar la atención. Bueno, yo donde más percibo los fantasmas es cuando estoy acostado en la cama.
Claro, ahí, en la oscuridad.
Yo estoy en la cama y por ahí siento algo que se mueve, o que a mí me parece que se mueve, abajo de la cama.
Bueno.
¿Usted qué hace en un caso así? ¿Se levanta y mira abajo la cama o trata de dormirse? ¿O sale corriendo a la cama?
Bueno, si usted trata de dormirse, no sé si va a poder dormirse sintiendo que hay alguien abajo. ¿Cómo hace para dormirse?
Bueno, niega, empieza a decir, no, esto no puede ser. Esto que estoy viviendo no puede ser.
Bueno, ¿y si eso le alcanza y se duerme?
No, a mí no. Yo salgo a la calle directamente.
No, vaya y mire. Ahora, ¿el fantasma se quiere hacer ver o no?
No sabemos.
Para mí que sí, el fantasma
sí
está tratando de comunicarse.
Quiere hacerse notar, pero no revelarse del todo, como dijo Barton al principio. Como soy el fantasma de Luis Felipe Angulo, tal número tal. Bien, no. Cuidado porque el cambio de lugar de un objeto es clave también para detectar una presencia paranormal.
Lo que decíamos.
Ahora, hay objetos que son más cambiadizos en su locación que otros.
Usted tiene que hacerle una prueba. Si usted tiene dudas, deja, por ejemplo, el control remoto arriba de la mesa y dice, si mañana el control remoto no está, hay un fantasma.
Sí, pero el fantasma no le responde así. Usted va a ver algo que está fuera de lugar. Le aparece, por ejemplo, un libro que estaba en la biblioteca, le aparece adentro de la heladera.
Adentro de la heladera.
Eso es categórico.
Sí, es el fantasma, un fantasma en la casa de Dorio únicamente.
Eso es categórico. O estuvo un fantasma o estuvo Dorio.
Sí, eso es categórico. Y las coincidencias, claro, las coincidencias son eso, son coincidencias. Que uno piensa en un señor y este lo llama por teléfono. Eso no se cuenta. Pero sí oír voces cercanas que te hablan al oído.
Alejandro.
Sí, ¿qué pasa?
Alejandro, ¿me escuchás?
Sí.
Alejandro.
Sí, escucho. ¿Quién es?
No te puedo decir.
¿Dónde estás?
Aquí en la habitación, abajo del colchón.
No. ¿Qué pretendes?
Soy una entidad.
Es el amante de su novia que está abajo del colchón.
Cállese usted que se mete. Estoy hablando yo con él.
Sí, ¿qué es lo que está sucediendo, entidad?
A partir de ahora harás lo que yo te pida.
No puedo. Sí, hago lo que quieras, pero por favor, no me hagas daño.
Tendrás que obedecer.
Sí, seré tu esclavo.
Muy bien. Quiero que me des todos tus ahorros.
Sí, claro que sí. Toma. 100, 200.
Sí.
300, 350.
Tampoco.
360.
Pero...
362. Aquí está. Todo lo que tengo.
Muy bien. Hasta luego.
Es un chorro, señor. Eso no es un fantasma. ¿Usted se da cuenta que lo asaltaron?
Era un tipo que se metió abajo la cama ese.
Pero sí, por eso. Lo asaltó.
¿Sabe cuál es un detalle que revela que hay un fantasma por ahí? El cambio abrupto de temperatura en una habitación.
Sí.
Bueno, especialmente cuando se vuelve todo más frío. Eso, el diablo anda cerca. La presencia maligna da frío.
Muchas veces se abren las ventanas y entra viento.
¡Ay, sí!
Señor.
Sí.
Siluetas sospechosas, sombras.
Hay lugares...
Creemos que vemos algo y efectivamente vemos algo. Otro dato importantísimo. Olores inexplicables.
Sí.
Cuando hay un olor inexplicable, entonces Che dice, acá hay fantasma, dice.
Señor, esto es el tren fantasma directamente.
Pero escúcheme. ¿Qué es esto?
Es el ferrocarril Urquiza fantasma.
Acá hay fantasmas y no de risa.
Yo escuché el ruido del crujido de una madera y ahora este olor.
Sí, y ahora esto. Los escalofríos son importantes en esta tarea, cuando una entidad se prende a alguien se siente en la columna vertebral
como un peso, como una mochila.
Ahora, eso sí, en muchas ocasiones la figura directamente se hace presente y podemos verla con mucha claridad. Esa ya sería una prueba irrefutable. Viene la figura y se le planta enfrente ahí, aquí estoy.
Sí, pero tiene que tener aspecto de fantasma, por ejemplo.
Sí, claro. Usted tiene, por ejemplo, debe flotar en el aire.
Claro, tiene que levitar.
Atraviesa la pared.
Atraviesa las paredes. Muchas veces los fantasmas tan solo buscan transmitir un simple mensaje a su ser querido o dar instrucciones sobre las cosas que está haciendo alguna persona, ¿no? Así que eso puede ser. A mí una vez yo estaba en Mar del Plata, estaba durmiendo en el hotel.
Sí. Los hoteles están llenos de fantasmas.
Están llenos de fantasmas.
Sí. Y
escuché una voz que me hacía el oído. Despertate, despertate.
¿En serio?
Despertate. Sí.
Un fantasma.
Un fantasma. ¿Qué pasa? No importa. Levantate. Anda al casino. Anda al casino.
Y era Coco Cili.
Anda al casino. Anda al casino. Anda al casino.
Y si hágale caso.
¿Y qué?
Me vestí.
Y si. Sí.
Al casino. Apurate. Apurate.
Bueno.
Entra. Entra.
Ay, qué pesado. Ya está yendo.
Sí. Iba con usted por la calle entonces.
Sí. Saca ficha. Saca ficha. Saca ficha.
Saca ficha.
No, saca más, saca más.
Epa.
Bueno. Uy, y le dijo un número seguro.
Me dice, primero me dice, jugá, jugá. No, no, sí. No, acá no, en esta mesa no, esta mesa no.
Ah, le va indicando.
Esta.
Uy, qué espectacular.
Esta.
Le iba a dar una fija.
Me dice, jugale al 8.
Sí. Al 8, dije.
Claro.
Digo, no me gusta el 8, me gusta el 10. ¡Jugale al 8! ¡Al 8! ¡Jugale al 8!
Sí.
Y yo puse una ficha. ¡Todo! ¡Todo jugale al 8!
¿Todo?
Sí, y sí, lo sabe el fantasma.
¡Jugale todo! ¡Al 8! ¡Al 8! Sí. ¡Al 8! ¡Al 8!
Es clarísimo el mensaje.
Sí, señor.
Fue todo al 8, mucho todo.
Y sí.
¡Negro el 17! Y me dice la voz, ¡Perdimos!
No,
es un no,
es un desastre el fantasma ese.
Ni siquiera... ¿Para qué?
Que por favor, el peor fantasma de la peor historia del fantasma que escuché en mi vida.
Sí, fantasma perdedor.
Sí.
Bueno...
Pero no hay que confiar tanto.
Última cosa, ¿cómo reconocer si un fantasma es bueno o malo?
Ah, bueno, perfecto.
¿Fantasmas normales o buenos?
Sí.
Olor a fragancias, flores, sensación de calma y tranquilidad.
Sí.
¿Sentimos un sentimiento relacionado con una persona en particular, sea un familiar, un amigo, etcétera? Y nada más. ¿Fantasmas malos?
A ver.
Sensación de rabia. La temperatura asciende, sentimos mucho calor. Para mí es al revés.
Bueno.
Dolor agudo en cualquier parte de nuestro cuerpo. Ah, entonces...
Ah, acá.
Era esto, doctor, acá.
Sí.
Presencias oscuras que no se muestran como personas. Pesadillas. Terrores nocturnos. Ansiedades. Estrés. Diarreas.
Bueno.
Pero con todos los efectos. Escúcheme, todo el combo completo.
Sí, señor. Todo bueno, esto es lo que podemos decir.
De todas maneras, nosotros los psicólogos...
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué sí, dice? Tal? Buenas noches. Muchas gracias. Un placer estar en tu programa.
Un gusto enorme.
Los psicólogos decimos que los fantasmas son proyecciones de nuestra psique. Por eso habla de fantasmas buenos, fantasmas malos.
Pero eso es más increíble todavía que el fantasma.
Usted proyecta neuróticamente... su psique en un otro no terminado, en un otro fantasmal.
Sí, sí.
Que no se le hace carne, porque usted no se le hace carne, su conflicto, su conflictividad no resuelta.
Es decir, que el fantasma es uno mismo. Uno es el fantasma.
Sí, señor. Aspectos
bueno.
De usted
mismo. Bueno, doctor, ¿cuánto le debo?
Son 4,000 pesos.
Bueno, muchas gracias. Sí, lo que sí, me imagino que nosotros y los oyentes no vamos a poder dormir esta noche.
No.
Yo no dormiría. Yo le diría, no apaguen la radio, porque puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
Claro.
Y si cambian de emisora, mucho peor.
Peor todavía, pues ahí sí que se van a encontrar con algunos fantasmas que van a sentir un dolor agudo en cualquier parte de su cuerpo. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa?
Siete 7:50.
10 años.
Aire.
en la misma frecuencia.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tienes que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno está en su casa y también...
Sí, señor.
También, le digo, en ese estado está Manuel Moreira, que no se ha sacado el sombrero desde el inicio de la pandemia. Buenas noches, Moreira.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Manuel?
Bien.
Si ahora tengo miedo de sacármelo.
Y sí, claro, todos tenemos miedo.
Porque ahí en el interior de ese sombrero debe haber toda clase de batracios y gérmenes patógenos, me imagino.
Sí, pero todos protegidos del COVID.
Claro.
Sí, es verdad.
Eso, todos
es
ahí metidos.
Un microclima.
No, tengo miedo de sacármelo por eso.
Hasta para que no,
claro, en cuanto a lo musical, ¿qué novedades hay? ¿Qué sabe de sus amigos del TCN?
Oh, esta semana pidieron una canción muy buena de Queen, que ya no la voy a adelantar, pero digo que es de Queen, y pidieron un tema que nos gusta mucho de los dibujos animados, un dibujo animado actual. Así que sigan pidiendo dibujos animados porque todavía quedan.
Bueno, y lo pueden hacer en el Facebook de La Venganza Radio, así, o también en Twitter nos encuentran de ese modo, y si no, al WhatsApp, ¿no? Que es 6585-5580. El viernes habrá un tema de dibujos animados interpretado por el trío sin nombre. Cada uno desde su casa, esto es así.
Claro, claro.
Bueno, ¿le parece que convocamos al sordo Gansé y sus grandes éxitos?
Claro que sí, adelante, sí, por favor.
Ahí viene.
Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Bueno, hay muchos pedidos. ¿Qué pedimos del Facebook? ¿Les parece?
Sí, del Facebook, a ver.
En arroba La Venganza Radio. Por ejemplo, para Mirta le piden Sueño Querido.
Sueño Querido, ¿eh?
Qué lindo, sí, lindo, qué lindo.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lleno de pena y en alas de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio pero juro proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin perro desengaño, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yermo rostro de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de la campana me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, está como para hacer la fulana, usted que es medio
me va a costar.
Medio enreverado para
ver,
cantar.
Dele.
Qué lindo que está.
Era afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tan menor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé la armonía de su andar, que monumento enchurró aquel que en calidad nunca creí poder de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantón, si le ruego que ya me llevaba así, que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Mocito tan rompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar, y encontrar a fulana que a uno lo haga cambiar. Y pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento el churro aquel que encarirá. Nunca creí pobre de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya me equivaba así, que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Muy bueno, maestro. Muy bueno.
AM750. Una señal. AM750. Programación 2020.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio. Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico financiero de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoiani en el día de ayer. El relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM750. 10 años. Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8 de lunes a viernes
750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes, AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
AM 750, programación 2020.
Lunes a viernes,
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde,
una nueva aventura.
Ani, Paredero, Respini, un trío único para dos horas perfectas.
4 de la tarde,
que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Ani.
Caruso.
Tardes AM 750.
Una señal de radio. AM 750. Una señal. Somos AM 750. Derecho a la información.
Es la hora 1:53, el cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 65%, temperatura 18 grados 5 décimas. Avanza el escrutinio en Estados Unidos y Joe Biden mantiene la ventaja. El candidato demócrata acumula hasta ahora 55.700.000 votos, mientras que Donald Trump alcanza los 54.400.000. Sin embargo, en la disputa por los votos para el colegio electoral, Biden ya aseguró 209 votos de los 200 necesarios, de los 270 necesarios para ganar, y el actual mandatario llega a solo 118. Por otra parte, y en paralelo a los comicios, se registran incidentes con la policía en Washington, donde se desarrollan marchas contra la violencia policial y la discriminación.
De por acá.
Reiteramos, Diego Maradona fue operado con éxito. Desde la clínica de Olivos, su médico personal, Leopoldo Luque, informó que la intervención se realizó de manera exitosa y que el ídolo pudo despertarse.
La cirugía la hicimos entre un equipo seleccionado, varios neurocirujanos de renombre. La cirugía duró aproximadamente 1 hora 20. Se pudo evacuar este hematoma subdural crónico de manera exitosa. Diego toleró muy bien la cirugía y la verdad que Diego está despierto, está todo muy bien, muy bien, muy bien.
El personal de la salud de Córdoba denuncia despidos y suspensiones durante la pandemia. Desde el gremio provincial aseguran que es una medida para acallar los reclamos salariales. Exigen paritarias, un básico de 50.000 pesos, condiciones laborales dignas y las inmediatas reincorporaciones.
De afuera.
La cuarentena en Inglaterra finalizará el 2 de diciembre. Lo anunció el primer ministro Boris Johnson durante una conferencia de prensa en la que explicó que el número R, la tasa de reproducción del virus, está apenas por encima de 1 y que el aislamiento lo volvería a poner por debajo de ese límite. Está algo nublado el cielo en Buenos Aires, humedad 65%, temperatura 18 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos AM 750. Derecho a la información.
Bueno, recuerden que en las redes sociales estamos como arroba la venganza radio y también hay un WhatsApp para los oyentes, sí, en donde pueden escribir mensajes de texto.
Sí, sí, sí. Y digan quiénes son, porque nos aparece solamente el número.
Claro. Bueno. Con nombre y apellido. Claro. O nombre y lugar.
Claro.
Claro.
Carlos de Lanús.
Claro.
Quiero decir tal cosa.
Carlos Casares de Carlos Casares también podría ser.
También podría ser.
Podría llegar a ser. Amores de estudiante es un...
Esto es una maravilla.
Es un penal, ¿eh?
Esto es un penal en el último minuto, ¿eh?
Son todos penales.
Con 9 hombres. Como Racing.
Muertas lo que quieras hacer.
Pero o sea, me pone un poco me pongo
melancólico.
Sí, no
sí. No dijo que se pone,
no. Bueno, vamos a cantarla.
Thank you.
debemos irnos, porque mira, ya de aquel Ventiluz está Aliberti, el director, haciendo con la manito. Bueno, nos vamos con Los Santos, cuando Los Santos...
Ah, sí, por favor, por favor.
Bien,
para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Me acosté antes de ayer.
de coger mis herramientas y ponerme a construir una casa, una vida, una familia. Yo no sé qué hago combatiendo, poeta. Si yo no soy un soldado, yo soy un albañil.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM 750.
Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Paseo de Gracia, o Passeig de Gracia, en catalán, es el lugar de mayor concentración de tiendas de lujo de toda España. Y uno de los lugares donde se concentra la mayor cantidad de ventas de esas tiendas, de esas grandes marcas, en toda la península ibérica. La mayoría de las grandes marcas internacionales de lujo tienen sus sucursales allí. Es el equivalente en Barcelona a lo que es la avenida de Champs-Élysées en París. De hecho, el Paseo de Gracia fue inaugurado en 1890, luego de 30 años de trabajo, a imagen y semejanza de la avenida parisina. La zona se denomina el Ensanche, pues eso fue lo que se hizo en las obras, ¿no? Con las obras. Y ese ensanche resultó la apoteosis de la cada vez más próspera y floreciente burguesía catalana. Como en el caso del huevo y la gallina, es difícil discernir qué fue primero, si la guita de la burguesía o el talento de los arquitectos modernistas. Pero a juzgar por lo que sucedió a lo largo de la historia, no allí, sino en todas partes, cada vez que una sociedad consigue prosperidad económica, o al menos una clase, ¿no? Porque no es que haya una sociedad igualitaria, y a pocas cuadras de allí había zonas muy lúgubres y muy pobres en Barcelona. Pero cuando una sociedad consigue una parte de esa sociedad, una clase social consigue prosperidad económica, surgen los buenos artistas para abastecer las necesidades de esa sociedad o de esa clase, o de la clase para quedar bien con la sociedad, ¿no? La gente rica de esa sociedad. Tal vez sea que el arte siempre estuvo allí esperando, no sé. Cuando hay recursos logra expresarse en todo su esplendor, y más cuando se trata de arquitectura, algo que precisa de recursos, no es como la literatura que, qué sé yo, se puede hacer con pocos recursos. Lo cierto es que la prosperidad económica de la burguesía catalana trajo como consecuencia el modernismo catalán, y el modernismo tuvo su apoteosis en el ensanche y sobre todo en el Paseig de Gracia. El Paseig de Gracia en Barcelona es una maravilla arquitectónica del modernismo catalán. La avenida es ancha, de allí lo del ensanche, ¿no? Pero es ancha. Tiene tres carriles de coches con descansos en el medio, en donde descollan las famosas farolas bancos de hierro creadas por el arquitecto Pera Falqués. El piso de la avenida está pavimentado con la no menos célebre loseta Gaudí, un revestimiento hexagonal que se ha convertido en un sello de la avenida y de la ciudad. Es además la marca que Antoni Gaudí, el más célebre de los representantes del modernismo catalán, dejó a lo largo de todos los 1.6 kilómetros